llegando también ahí.
Ya. Bueno, es difícil a veces plantearse esa idea de que lo espiritual nos toca el bolsillo. Yo creo que puede tocar cualquier parte de nuestra vida,
sí,
pero el bolsillo, por favor.
El bolsillo es casi sagrado, ¿no?
Es sagrado, es más sagrado a veces que lo que confesamos en nuestra fe para algunos de nosotros. Bueno, estamos conversando con Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, entre amigos, acerca de temas que nos llaman la atención y de vez en cuando miramos la situación de la educación. Claro, lo hacemos desde la perspectiva donde estamos, en los Estados Unidos, de alguna manera creyendo, no sé si con razón o sin razón, de que en muchos países del mundo desarrollado pues se producen situaciones similares. Claro, la educación en este país a nivel universitario principalmente es privada, es una industria, es un negocio, es algo que genera ingresos. Interesantemente, una noticia que nos llega del Centro de Investigaciones Pew en los Estados Unidos nos dice que hay una buena proporción de estudiantes que se están graduando de la universidad o lo que se conoce aquí como el college, que sería los primeros 4 años de universidad, que están viniendo de familias pobres y que desafortunadamente no están teniendo acceso a educación de calidad, o por lo menos a instituciones que pudieran parecer que ofrecen calidad en su educación. Y Guillermo, realmente esto, en primer lugar, lo que afirma es esa idea, yo casi iba a calificarla de falacia, esa idea que tenemos la clase media, y que estoy seguro tu mamá, tu papá te inculcaron a ti como me lo inculcaron a mí, que la educación es la que nos promueve socialmente. Que la educación nos va a sacar quizás de la pobreza y va a garantizar un buen trabajo, un buen empleo, un buen estatus socioeconómico en el futuro. Todavía parece que creemos eso.
Pero no es cierto. Yo creo que tiene algún tipo de fundamento cuando hay recursos, por ejemplo, de contactos o cuestiones de empresas familiares o de parientes, y entonces una persona con educación va a entrar de una manera más o menos normal también a trabajar en ese tipo de medio. Pero para el ciudadano de a pie, el que no tiene ningún tipo de contacto, ningún tipo de recurso, ningún tipo de persona que conozca y que se gradúe de una universidad local, una cosa que no tiene mucho prestigio, vamos a llamarle así, sus posibilidades de entrar al campo laboral con un buen salario van a ser mínimas, si es que existen. Porque realmente estamos viviendo una época en donde a veces la educación ahora es buena tenerla, nadie lo puede negar, pero no garantiza un buen trabajo ni tampoco garantiza un buen pasar. Y a eso se debe que mucha gente, a veces joven, tenga que trabajar en 2 lugares para poder darse una vida relativamente normal. ¿Qué significa esto? Bueno, poder pagar un alquiler de un apartamento, de una casa, tener lo suficientemente para alimentar, para ir formando una familia, pero la demanda del trabajo es una cosa tremendamente larga.
Yeah. Y para algunos de nosotros ha sido chocante. Yo, lo ha sido para mí, no sé qué, en qué medida ha sido para ti que el avance académico, y algunos de nosotros hemos podido avanzar hasta estudios de posgrado, realmente no ha hecho la diferencia en nuestra capacidad de tener un buen trabajo o de que se nos remunere y se nos recompense financieramente de acuerdo a todo lo que sabemos y lo que hemos estudiado.
Hay una especie de fantasía también a la que han ayudado mucho las series de televisión o las películas a veces, en donde se ve, yo diría a partir de los años 40, 50, de ahí para adelante se ve el esfuerzo, el trabajo, la educación y la compensación que viene al final de ellos, ¿no? Hay películas que han hecho historia en la pantalla grande, en donde de una familia humilde se gradúa uno que es doctor o médico y que se hace famoso, especialista, y que gana mucho dinero y es candidato al premio Nobel y no sé cuántas cosas más. Pero realmente están en la mente y en la fantasía de los guionistas, porque en realidad yo no tengo la menor duda que a través del esfuerzo, de la búsqueda incesante de oportunidades, una persona realmente puede ayudarse en su vida a prosperar. Pero es que realmente me da la impresión que son muy pocos los tocados por lo que decían antiguamente la diosa Fortuna, ¿no? Que les puede ayudar realmente en esta búsqueda de un pasar mejor. Hoy día la mejor educación no garantiza necesariamente un mejor trabajo.
¿Tú crees que eso es una realidad en el continente latinoamericano? Porque estamos hablando de una perspectiva muy, muy norteamericana, donde, querido amigo que nos acompañas, en Estados Unidos, el muchacho o la muchacha que sale de la casa a los 18 para estar 4 años en la universidad y luego estudiar algún posgrado, no regresa a la casa. La idea es que es el momento de la despedida y el abandono del nido. Quizás en nuestros países siempre ha sido un poquito diferente. Uno no salía del nido hasta que se casaba o tenía un nivel de independencia en el que ya decía, pues no me conviene estar en la casa de mis padres. Pero realmente no tenía por qué salir de casa simplemente porque era graduado de la universidad. Pero aquí la expectativa es eso. Y por primera vez en los recientes años, en la historia norteamericana, los graduados de la universidad están regresando a casa y viviendo con sus padres en situaciones de una dependencia económica todavía muy, muy marcada de la casa paterna. Y además, si consiguen la emancipación, se casan o se unen a una pareja, necesitan los salarios de dos para poder vivir. Y el mito ese de patriarcal, de que el hombre mantiene el hogar con su trabajo, no se ha esfumado. No existe más.
No existe más. Porque también los imperativos de la vida moderna obligan a tener muchas fuentes de recursos para poder sobrevivir en una sociedad que se ha vuelto cada día más tecnologizada.
¿Y eso es verdad también en América Latina?
Yo pienso que está siendo una verdad en casi todos los países, en el sentido de que veo parientes, familias, amigos, conocidos que tienen que trabajar mucho. A veces combinando las horas del matrimonio, por ejemplo, encontramos 12, 14 horas de trabajo para poder tener algún tipo de salario que les pueda mantener a flote, ¿no? Y esta es una realidad que se está viviendo en todos los países. También se da esta distinción en cuanto a la educación. Hay universidades que son más prestigiosas que otras, hay universidades que son más antiguas que otras, y entonces el que se gradúa de ahí a lo mejor tiene más chances y más posibilidades. Hay excepciones a esto, ¿no? Yo siempre, en alguna de mis charlas motivacionales, no me gusta usar este ejemplo, pero lo he hecho a veces como una manera de reforzar alguna tesis contraria, ¿no? Hay excepciones a esta regla. Una de ellas es Bill Gates, que nunca terminó ningún tipo de estudio universitario ni cosa que se le parezca, y es un súper hiper millonario, ¿verdad?
Pero eso es muy norteamericano, Guillermo, porque en tu país o en el mío, si alguien hubiera hecho eso y hubiera puesto una computadora delante de sus amigos, hubieran dicho los amigos, ¿y eso para qué sirve?
Claro.
O sea, no le hubieran visto valor, lo hubieran descartado, lo hubieran puesto el pie encima, ¿no? Eso es muy norteamericano, el ingenio de la capacidad de alguien de inventar algo y de salir adelante con eso, parece muy consustancial al carácter de este país. Yo no lo he visto en otros países.
Bueno, es muy probable que sea cierto, yo no voy a disputar eso, ¿no? Pero el común de nosotros necesitamos estudiar, esforzarnos, seguir estudiando, seguir esforzándonos y trabajar para tener algún tipo de trabajo que realmente compense. Me acuerdo muy bien de el primer artículo que yo escribí para un periódico y me salió rechazado, ¿no?
Oh, ¿de veras?
Claro, porque no tenía ningún tipo de enganche, era una cuestión plana, total y absolutamente, no tenía ningún tipo de atractivo, ¿no?
Te salió mal.
Me salió malísimo. Entonces, pero aprendí.
Pero no volviste al negocio paterno, tu papá, ni a tu ingeniería.
No, realmente no.
No.
Entonces, yo creo que a veces hay excepciones, ¿no? Para mí, un caso extraordinario del ingenio humano ocurre en Suiza con Albert Einstein, cuando él trabajaba en un trabajo burocrático que no tenía
aburrido,
nada que ver.
Una cosa, ¿sí?, terrible.
Y en su tiempo libre comienza a las tesis esas sobre la relatividad, la teoría de la relatividad, la famosa ecuación y qué sé yo, y cambia la historia de la humanidad en muchos aspectos, pero son excepciones.
Cuando la Biblia nos invita, y hay varios momentos donde la Biblia nos invita al estudio, ¿no? Y particularmente en la tradición cristiana, el apóstol Pablo a sus discípulos y particularmente a Timoteo le dice, mira, dedícate a estudiar, dedícate a formarte intelectualmente. Añade a esa pasión quizás de la juventud, el conocimiento, se nos motiva eso. Y ahora resulta que estamos hablando de que realmente son los más pobres de la sociedad los que todavía ven esperanza en el estudio, pero que lamentablemente ese estudio no materializa recompensas, por lo menos a nivel financiero. Y sin embargo tenemos este eco en la palabra de Dios de estudiarse, de formarse, de capacitarse. Para servir a los demás, quizás, para tener un mejor entendimiento del orden de la naturaleza y del orden divino. ¿Qué pasa con todo este valor que le hemos dado a la educación entonces?
Yo creo que viene fundamentalmente del hecho de decirnos que somos hijos de un creador que es inventivo, que está creando y que está en un proceso de trabajo todos los días, en donde nosotros hemos heredado parte de quizás de esos atributos, o los tenemos de una manera infusa, como dicen los teólogos, pero que tenemos esos atributos de la creatividad, del hecho de la inventiva, porque han sido puestos allí desde un comienzo. Por lo tanto, la idea de la superación, del estudio, del trabajo creativo, forman parte, yo diría, de un nuevo ser, del ser que se comunica con la divinidad, que tiene esta idea de ser motivado por algo que va más allá del ambiente donde uno esté y que puede realmente hacer una diferencia en la persona y en la comunidad donde vive. Yo creo que este espíritu no podemos abandonarlo, tenemos que seguir con él de manera también de estimular a la nueva generación que viene tras de nosotros y que debe mirar estos ejemplos de vida como una cosa a seguir, porque realmente logran algún propósito en la vida.
Pues quisiéramos animarte a que nos cuentes, quizás tú eres un estudiante universitario y estás en ese periodo de plantearte qué es lo que viene en el futuro a nivel laboral, a nivel personal, quizás incluso la materialización de tu propia vocación, ese anhelo, ese deseo de hacer algo que a ti te gustaría hacer. Bueno, ponte en contacto con nosotros, visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y agradecemos mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Confiamos que el tiempo que has pasado con nosotros sea de tu agrado y te invitamos a que lo hagas nuevamente en otra ocasión. Acompáñanos entre amigos pronto. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.